Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. 5 y 4, 4 y 4 en Canarias. Ya sabes que en este programa de radio no nos gusta hablar de política. Nos quedamos con historias que nos demuestran que la vida mola un montón, a pesar de las dificultades con las que en estos meses estamos poniendo las calles. Hay mucha gente que está malita, hay gente que está preocupada, hay gente que tiene la cabeza en otro sitio, y lógicamente aquí lo que nos gusta es seguir demostrando que a pesar de todo ocurren cosas maravillosas y que la vida es una suerte, una fortuna, que la sigamos manteniendo y hay que dar gracias. Y quizá por eso esta historia tan bonita que nos llega desde Múnich, pues es lógico que aquí en Poniendo las Calles pues se comente. En esta ciudad alemana vive desde hace 4 años Israel García. Israel García es un español que, para ponerse al día de lo que ocurre aquí, pues lee la prensa de nuestro país. Así fue como se enteró de la situación dramática por la que estaba pasando Jocelyn Sarmiento. Y en un artículo del diario El País, la muchacha de tan solo 18 años contaba que desde que comenzó la crisis, cada día tiene que ir a la parroquia de San Ramón Nonato de Vallecas para pedir comida. Claro, hasta ahora su madre, su hermana e incluso ella pues vivían del trabajo de su padre, pero claro, al reducirle el sueldo a la mitad, pues ahora no tienen casi como poder comprar la comida. El dinero que cobra prácticamente todo al alquiler de 400 euros que tienen que pagar, y eso gracias a que el casero se lo ha reducido a la mitad. Bueno, pues leyendo esto a varios kilómetros de distancia, Israel no pudo mirar para otro lado. Él se crió en Vallecas y asegura que también pasó por momentos duros, así que sin dudarlo decidió llamar al periódico para que le pusieran en contacto con Jocelyn. Ahora el hombre se ha comprometido a pagarles el alquiler, por lo menos durante 3 meses. La familia emocionada le ha podido dar las gracias por teléfono. Y yo creo que a veces uno encuentra ayuda donde menos se lo espera. Solo hay que confiar en la gente buena que, como Israel, no es capaz de mirar para otro lado ante la desgracia ajena.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles de este lunes 4 de mayo de 2020. Hacemos radio en directo. Fíjate, desde hace unos días es verdad que los peques ya pueden salir a la calle con unas ciertas limitaciones, pero claro, la actividad de los niños sigue siendo menor de la que tenían antes del coronavirus. Por eso hoy vamos a hablar con una experta en alimentación infantil para que nos cuente de qué forma puede estar afectando este modo de vida a los niños en su salud, pensando también en la alimentación. Queremos que nos dé algunas pautas para que, bueno, todo esto a los peques no les pase factura. También vamos a hablar del sector del motor. Bea, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Es que el motor también se está viendo afectado.
Sí,
¿eh?
Es que hoy es lunes y tenemos a Alfonso García. Trataremos temas tan interesantes como que, por ejemplo, durante este tiempo de confinamiento, los robos de coches no han parado. Esto sorprende bastante, porque dices, sí, si estamos confinados, pero es que el delito acecha en cualquier momento. Te vamos a contar qué ciudades, además, han sido las más perjudicadas. Y también vamos a comentar un estudio que demuestra que si tu coche está sucio, tienes menos oportunidades de ligar. Sé de alguno que ni con abrillantador. Y yo ya, claro, pues me doy por perdido, porque no hay forma de que lo saque de la ducha sin que me cague una vez encima. Oye, aquí la calle de COPE tiene pájaros mutantes, de verdad, sí, porque lo que echan no es normal.
No te lo digo en serio.
Lo que echan no es normal.
Se puede hacer perfectamente, se pueden hacer vasos, se pueden hacer vasijas. O sea, además, viene a ser
consistente.
El excremento llega a ser casi como una especie de cartón, ¿verdad?
Y cuando se endurece, puedes utilizarlo para lo que quieras.
Sí, te puedes hacer una silla.
Sí, puedes hacerte una silla y no te caerías.
O el tablero de una mesa.
Es tremendo. Yo los viernes va a lavar y el martes está hecho un asco. Bueno, también estaremos pendientes de los temas que hoy le pondrás a Herrera cuando le des la del pulpo.
Claro, eso será eso de las 6 menos cuarto de la mañana, un poquito más tarde, antes de que comience él. Hay un montón de ponedores que nos han dejado mensajes de audio en nuestro WhatsApp 662-942-605. Los ponedores tienen muchas cosas que contarnos.
Buenas noches, Pulpo y Bea y compañía. Te llamo aquí de San Lorenzo de Tormes, provincia de Ávila. Soy José Cancho. Venga, un abrazo y que sepas que somos ponedores.
Muy bien, José Cancho.
Un saludo para todos los ponedores que estamos aquí repartiendo el pan, como todas las mañanas. Un saludo, Pulpo.
Hola, ponedores. Un saludo aquí desde San Sebastián y mi compañero que está al lado en el peaje, que se llama Verdúligans. Y nada, mucho ánimo, mucha fuerza, que esto va a pasar pronto, ¿vale? Un saludo, ponedores. Soy un oyente fiel. Hasta luego. luego. Buenas noches, Pulpo y compañía. Hola. Un saludo aquí desde una planta solar en Logrosán. Aquí currando desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana. Esto no está pagado con dinero. Bueno, muchas gracias a todos los que nos hacéis compañía desde la radio, a los que pasamos tantas horas solitos de noche por ahí trabajando. Un saludo a todos los vigilantes. Estarán pasando las noches por ahí. ¡Soy ponedor!
Buenos días, ponedores. Aquí poniendo las calles con el tractor en Vinaroz. ¡Y al ataque, ponedores!
Muy bien, muy bien. Un montón de mensajes que podéis seguir dejando en el 662-942-605 en nuestro WhatsApp. Ahí nos puedes mandar una nota de voz y nosotros la reproducimos aquí en Poniendo las Calles. Aprovecho para mandar un saludo de parte de Ana Martín Domínguez, que nos mandó un mensaje pidiendo: Pulpo, por favor, saluda a mi hijo Álvaro Martín Martín, que reparte pan desde las 3 de la mañana. Te seguimos desde la jungla con Avellán. Cuando los llevaba yo al colegio desde Cáceres, fuimos una vez a veros a Madrid, al antiguo Palacio de los Deportes. ¡Qué grande, por favor! Pues nada, un abrazo bien fuerte a Álvaro Martín Martín, a su mamá Ana Martín Domínguez, y siempre por haber un poquito influido en el tema de que su hijo siga escuchando la radio. El sector del pan también está presente en Poniendo las Calles. En cuanto al día, a ver cómo viene este lunes 4 de mayo. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Comenzamos la semana con tiempo estable, cielos poco nubosos o nubes medias altas en todo el país. Esas nubes podrán aumentar a lo largo de la tarde y dejarán precipitaciones acompañadas de tormentas en Galicia, en Asturias y en el noroeste de Castilla y León. En Canarias, lluvias también en las islas de mayor relieve. En cuanto a las temperaturas, aumentan las diurnas en el extremo norte peninsular y descienden en el extremo este y en Canarias. Ascienden también las nocturnas en prácticamente toda la península y este lunes alcanzarán los 30-32 grados en algunas zonas de la mitad sur peninsular, en el litoral cantábrico y en el Valle del Ebro.
Muchas gracias, Zaida. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Esta canción hace mucho que no la escuchas.
Use the arms to bring food of love. Sounds so really make you rub and scrub.
Pass the dutchie pan the left hand side. Pass the dutchie pan the left hand side. It a go bun.
Give me the music, make me jump and run.
It a go done.
Give me the music, make me jump and run.
Because a cool and lonely breezy afternoon.
How does it feel when you got
feel it, cause it was the month of
June. How does it feel when you got no food?
So I left my gate and went out for a walk.
How does it feel when you got no food?
As I passed the dreadlocks camp, I heard them say,
how does it feel when you got no food?
Pass the dutchie on the left hand side.
I say,
pass the dutchie on the left hand side. It a go bun.
Give me the music, make me jump and run.
It a go done.
Give me the
session was there in swing.
How does it feel when you got no food?
And you could feel the chill as I seen and heard them say.
How does it feel when you got no food?
Pass the dutchie on the left hand side. Pass the dutchie on the left hand side. It a go bun.
Give me the music, make me jump and run.
It a go done.
Give me the music, make me
jump.
Quiero mandar un abrazo bien fuerte a nuestros amigos de Puro Arte Ropa, que nos han regalado además unas mascarillas maravillosas. Bea, tú ya tienes la mascarilla que nos han enviado,
claro,
¿no?
Claro, le estaba diciendo a Mariano, ábreme porque yo ya tengo mi mascarilla preciosa, me encanta, muchas gracias Pulpo.
¿Ahora mismo estás hablando con ella puesta?
Sí.
Y se suena bien, perfectamente,
¿no?
¿Verdad?
Pues son buenas, de buena calidad, claro. 100% algodón.
Ajá. ¿Y qué tal? ¿Las orejas te las están moviendo o te las mantienen en su sitio?
Pues no, pero es que yo tengo las orejillas ahí un poco debiluchas porque a mí se me va quitando al final la goma. ¿A ti no te pasa?
No, a
mí no. No, tú las tienes, las tienes.
Las tengo consistentes.
Buenos pabellones auditivos,
claro,
sí.
Yo tengo unas orejas contundentes. Las que tiene que tener un hombre con 46 años.
Sí, sí, pero a mí me pasa también con la nariz, no te creas que no, que como la tengo chatilla se me va cayendo. Yendo la gafa.
Oye, Bea, ¿cómo es tu mascarilla?
La mía tiene...
¿La lengua de los rolling?
Efectivamente. Pero de distintas formas, no solamente la típica roja.
Ah, qué chula. Sí,
muy
sí,
bonita,
sí.
Muy bonita.
Perfecta. Pues, oye, se lo están currando desde Jean, Pascual, Clemente y Javier. Son los dos cracks que están ahora mismo, según están poniendo las calles, a las 5:15, haciendo mascarillas para echar un cable y que todo esto salga para adelante. Nuestra gente de puro arte. Muchísimas,
pues
muchísimas
sí.
Gracias.
Yo ya tengo fichada la de los patos, que esa la voy a pedir, ¿eh?
¿La de los patos?
Sí, 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 sí.
Ah, pues nada, te están escuchando, ¿eh?
Pues que sepan que esa voy a hacer un pedido estupendo.
Ah, genial. ¿Qué están contando los ponedores? Porque veo que hay un montón de mensajes, ¿eh?
Conchi Martín, por ejemplo, está en Getafe, sector 3, y la verdad que aunque hay gente, se anda bien por esa zona de chalés, pero el sábado había niños incluso hasta las 8 de la tarde. Creo que son los papás unos irresponsables. Y no me quedé callada, nos cuenta Conchi.
Ya. Fíjate, hay una reflexión interesante de Agustín Riera, nos cuenta en facebook.com/poniendo las calles que tiene 71 años, que vive en Canarias, dice que es nadador máster de los discretos, pero en estos últimos años he acumulado, cuenta, una treintena de trofeos regionales, nacionales, un 10 puesto en el Mundial en Corea en 2019, que estrenó en seco 3 horas a la semana cardio y fuerza, que nada cerca de 15.000 metros semanales, que nunca ha fumado ni bebido y, en fin, que se cuida un montón, nos cuenta. Y dice, es que ahora para los políticos resulta que soy una persona de riesgo. Y digo yo, señores, ¿no serán ustedes un riesgo para las personas? Claro, Agustín, haces una reflexión potente, pero claro, vaya palmarés, vaya historia en cuanto al deporte que tienes ahora mismo en tus espaldas. Nos escucha desde Santa Cruz de Tenerife, así que Agustín, te mandamos un abrazo bien fuerte.
Increíble. Javi Cuartel, un paseo y a casita, demasiada gente incumpliendo las normas.
Madre mía, Alaska García dice, buenos días, yo no he salido, Pulpo, vivo al lado del campo de fútbol del Getafe y a las 8 empezó a salir gente que me recordaba los días que hay fútbol, muchísima gente. Gente en la calle, unos andando, otros haciendo deporte, otros en bici, en patines, en fin, que nos desea a todos un feliz lunes.
Virtu dice, yo me vine a vivir al campo justo una semana antes del confinamiento y ha sido lo mejor que hemos podido hacer, porque mis hijas y mis suegros no han visto nada, solo soy yo la que ha visto un poco el panorama que había en la calle al irme a trabajar, a comprar y hacer los demás recados.
Dice Amelia Cuadra, que ya está en casa, que tiene que salir a hacer compras y estoy preocupada, bastante preocupada. Nos manda muchos saludos a los ponedores.
Benito nos cuenta que él lo que hace es salir por la mañana, de 7 a 8 y media, que es autónomo, que tiene un restaurante y que está esperando a ver qué hace y cómo abre, pero esperando que no se vaya más a mayores y que este virus se acabe ya. Te saluda un canario desde Valladolid, desde el restaurante La Morada.
Qué bueno, dice Juan Campos, dice, yo estoy en Cardona, estoy poniendo las calles desde la cama con los auriculares para no molestar a la parienta. Juan, me encanta esa situación de disfrute de radio. Un abrazo bien fuerte, Juan, gracias.
A Juan Antonio lo tenemos en Murcia, dice, paseos por la huerta, y eso que hacía calor, así como 35 grados ya. Pero lo mejor es que han dado la estadística este domingo en Murcia y ha habido 0 fallecidos, 0 contagios y 17 altas. Parece que empezamos a ver algo de alegría. Ahora a seguir un poco más.
Eso sí es verdad. Dice Nini Sand Company, dice, Pulpo, yo salí a caminar ayer por la tarde. Llevaba desde el día 13 sin hacerlo. Sobre todo porque soy una persona de riesgo. Una sensación extraña tuve. Me sentí rara. Me sentí muy extraña, más de lo habitual. Y eso que iba con mascarillas. La gente iba con mascarillas también. Dice, es que esto parecía como una especie de película.
Es como un poco raro, extraño. Sí. Esa sensación de que no te puedes juntar, no te puedes pegar. Saludas así con la cara, ¿eh? Haces ese saludo. Hola, sí. Hola, ¿qué tal? Como bajo la mascarilla, sí. No se te escucha. Sí. Y es un poco diferente. Pero bueno, nos acostumbraremos y también irá pasando. Esto cada vez irá a mejor.
Claro.
Josefa, que dice que está en Avilés, en Asturias. Yo no salgo, tengo mucho miedo, es superior a mí. A ver si se me va quitando poco a poco. Pasé el día en casa tomando el sol en la ventana y viendo la cantidad de gente que se apelotonaba en la calle, que parecía una romería. Pienso que somos unos incompetentes, dice ella. Así nos saldremos de esto.
Madre mía, Isabel Moya dice, Pulpo, buenos días. Otra ponedora más. Ayer salí, hoy no voy a salir, tengo que acostumbrarme a la nueva vida, me da un poquito de miedo. Isabel, tienes toda la razón, un abrazo y gracias.
Esther sí salió y lo hizo con su madre, dice, te dan ganas de ir llamando la atención de la gente, pero bueno, cada uno allá a ellos.
¡Qué barbaridad! Estamos a tan solo 22 ponedores de alcanzar hoy esos 50.300 seguidores en Facebook. Seguidores de Facebook, 50.300. Si lo haces, el seguirnos, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y también, por supuesto, la bienvenida. A partir de las 6 de la mañana, Herrera está en COPE. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Sabes alguno de los contenidos que hoy se van a tratar en el programa de Herrera?
Hoy, Pulpo, destacamos especialmente que bueno, España va a arrancar esa fase cero de la desescalada. Llevamos ya 51 días de confinamiento, que se dice pronto. Este lunes se van a introducir nuevas medidas de relajación del confinamiento, tanto en actividades económicas como personales, que van desde la apertura pues de peluquerías y pequeños comercios hasta los entrenamientos de deportistas profesionales. Eso sí, la desescalada por comunidades se va a hacer de forma asimétrica. Pulpo, son muchos los negocios que en las próximas horas van a abrir sus puertas y todavía no saben muy bien lo que tienen que hacer, qué medidas tienen que tomar de seguridad, cómo dirigirse al cliente, etcétera, etcétera. Y no son pocas las comunidades autónomas que han criticado duramente que el gobierno pues no haya contado con ellas para gestionar este plan de desescalada. Vamos a tomarnos el primer café del día a partir de las 7:30 de la mañana con Pilar García de la Granja y Antonio Naranjo. Vamos a echar un primer vistazo de la actualidad en este inicio de semana y luego ya a partir de las 8:30 de la mañana vamos a tener nuestra habitual mesa de análisis para comentar en profundidad todos estos asuntos de interés. Hoy con Toni Echarri, Ignacio Camacho y Paco Rosell. Y a partir de las 11 vamos a abordar el tema de la educación especial. No son pocos, Pulpo, los padres que piden la reapertura de estos colegios a pesar de las circunstancias y están ofreciendo motivos de peso. Vamos a hablar con varias personas relacionadas con este ámbito. Todo esto y mucho más desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde.
Fíjate. Pues Juan Andrés, que tengas un día genial. Muchísimas gracias.
Buen inicio de semana. Un abrazo.
Gracias, hermano. Son las 5:21 de este lunes 4 de mayo. Hacemos radio en directo. Nuestra Señora de Araceli, Santos José María Rubio, jesuita, y Pelegrín Laciosi, religioso. Claro, estamos ahora mismo en el momento que le dedicamos a un artista para toda esta semana. Hemos elegido al gran José Feliciano. La canción que vamos a escuchar hoy de José Feliciano nos lleva hasta 1966. ¿Qué pasaba en España en 1966? Pues mira, de momento, esto.
Para nosotros, pues como un reconocimiento, una admiración y pues estar en esta despedida digámoslo así, de este estadio, es un gran orgullo, ¿no?
Todos los que están participando dentro del campo, fuera del campo, están de enhorabuena.
Muy emocionado, nervioso, es imposible contener las emociones porque sinceramente uno vivió sus mejores años, ¿no? Entonces la verdad que siempre es bonito tener sentimientos que tenías ahí guardado, ¿no?
Yo creo que era un día bonito, un día especial, donde la gente venía a celebrar, por así decirlo, el final de este gran templo y bueno, contento por ayudar a una causa benéfica que para eso estamos. Y
estás escuchando a algunos de los antiguos jugadores del Atlético de Madrid durante la despedida del Estadio Vicente Calderón. Se inauguró el 2 de octubre de 1966, el 13 de febrero del 19 el estadio del Club Rojiblanco se cerró y se comenzó, bueno, comenzó su demolición. Hoy en día ya está prácticamente destruido y es que el equipo colchonero se ha trasladado al Wanda Metropolitano, que tiene una capacidad para casi 70.000 espectadores. El último partido oficial que se disputó a orillas del Manzanares fue la Copa, bueno, la final de la Copa del Rey el 27 de mayo del 17. Y fíjate, la canción de hoy que hemos elegido de José Feliciano, pues también se lanzaba ese mismo año, el 66. El artista es reconocido como el primer artista latino en cruzar de forma exitosa el mercado musical inglés, abriendo el camino a otros muchos grandes nombres que seguirían sus pasos, ya no solamente como cantante, sino también ha sido reconocido su talento como guitarrista, habiendo recibido más de 45 discos de oro y platino y ha sido 19 veces nominado a los Grammy, habiendo ganado este prestigioso premio en 9 ocasiones. Esto que estás escuchando ahora mismo de fondo es el Help. Es uno de los temas más mencionados en su carrera, siendo una de las canciones que aparecía en su segundo trabajo. Estás escuchando el Yesterday, siempre tuvo detalles para los Beatles, pero también le hizo canciones con voz como este Help. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, gracias por estar con nosotros. La verdad que debido al confinamiento que estamos atravesando, hasta ahora los niños no podían salir a la calle. Sin embargo, desde el pasado 27 de abril, es verdad que la situación ha cambiado un poquito y los menores de 14 años ya pueden pasear siempre y cuando vayan acompañados de un adulto además que sea mayor. ¿El motivo? Bueno, pues evitar problemas psicológicos y de obesidad en el mundo infantil. Esto último resulta algo especialmente preocupante entre las familias poco cualificadas profesionalmente, ya que varios estudios han constatado que cuantos menos recursos, pues más obesa es la población. Bueno, pues como no controlamos del todo esto que estamos ahora mismo que te estoy contando, lo mejor es que para tratar este tema tan de actualidad, hoy tenemos con nosotros a Noemí Cuenca, experta en obesidad infantil y profesora colaboradora de los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universidad Oberta de Cataluña. Noemí está poniendo ya las calles con nosotros. Noemí, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por estar aquí. ¿Hace mucho codes o más?
¿Perdona?
¿Hace mucho que te has despertado o no?
Bueno, hace un poquito.
Perfecto. Estas semanas de confinamiento, ¿cómo las estás viviendo? Hay gente que está ya un poco cansada, ¿eh?
Bueno, la verdad es que al final, después de varios días, pues la verdad es que con este sol que hace, lo que apetece es poder salir cada día, ¿no? Y un buen rato.
Es verdad. Oye, Noemí, ¿tú estás siguiendo una alimentación más cuidada que habitualmente como consecuencia de la situación o te dejas llevar por lo que te va pidiendo el paladar?
Mi respuesta es poco objetiva porque como profesional de la nutrición, como dietista y nutricionista, pues sí, pues como de forma saludable, sí.
Ajá. Hay gente que se levanta un poquito más tarde y ya prácticamente hace desayuno, comida, merienda.
Pues la verdad es que en eso tendríamos que vigilar, porque a veces cuando se hacen poquitas ingestas, pues claro, faltan grupos de alimentos y por tanto nutrientes, y hacer que no esté nuestro cuerpo bien nutrido y preparado, pues eso, pues para tener nuestra inmunidad bien fuerte y poder sobrellevar correctamente estos días de confinamiento.
Claro. Hay un montón de gente escuchándote, Noemí. ¿Por qué no les cuidas un poco qué es lo más importante en la dieta para que tenga un equilibrio lógico y un equilibrio normal en el caso de los niños?
Vale, pues en el caso de los niños, sobre todo es que los padres son el espejo. Entonces, es muy importante pues que los padres coman de forma saludable para que los niños vean que eso es lo normal, ¿no? Y que en casa lo que es normal es que hayan alimentos a disposición de los niños que sean saludables. Si tú en la cocina pues les pones a los niños diferentes tipos de variedad de frutas, frutos secos, frutas deshidratadas y muy pocos de los otros alimentos superfluos y ultraprocesados, pues bollería, etcétera, o ninguna, pues claro, cuando tengan hambre, ¿no? Pues ¿a qué van a escoger? Pues aquellos alimentos saludables que están a su disposición, frutos secos, y que puede ser muy variado, porque de frutas tenemos muchas, de frutos secos tenemos muchos, ¿no? Entonces, una de las cosas es tener en casa aquello que sea saludable para que los niños tengan opciones saludables.
Me dice Gregorio, que nos está escuchando ahora mismo desde La Roda, en la provincia de Albacete. Pulpo, ahora que estás hablando con Noemí, ¿le puedes preguntar las consecuencias y cómo puede afectar a la salud de los chavales llevar una mala alimentación? Claro, ¿qué le estará dando de comer Gregorio a sus hijos o a sus nietos, Miedo me da.
Bueno, pues mira, lo importante es que se dividan durante el día en varias ingestas, entre 3 y 5, y pues cada una de ellas, lo que sí que tenemos que decir, que si empezamos por el desayuno, pues una medida muy, muy fácil es solo entrar por la cocina, pues si puede ser, si el niño aún es pequeño, pues que la madre, el padre o el cuidador le tenga un poquito de fruta preparada ya cortadita. Entonces ya va empezando el día no con buen pie, que es esos trocitos de fruta recién cortada. Sí. Y después, pues que puede consumir una fuente de lácteos, bien sea yogur, leche, queso, y eso sí, unos farináceos en forma pues de pan de buena calidad, pan de panadería, que esté elaborado con harinas de grano entero. Y eso es muy importante, porque realmente sacia más, aporta más nutrientes, y eso que es la base, a partir de ahí podemos añadir frutos secos, podemos añadir incluso verduras, porque se hace un bocadillito con rodajitas de tomate y queso, o más sofisticados si están acostumbrados, pues un bocadillito, pues eso, pues mira, con hummus, y le podemos poner también un poquito de queso, unos tomates cherry, ¿no? A partir de ahí, bueno, imaginación al poder.
Eres un poco golosa, te estás viniendo arriba,
Hombre, es que comer saludable también es comer de forma atractiva, tanto para el paladar como la vista, claro que sí.
Bueno, ¿y qué me dices del aguacate, del agualís, que se le puede poner a una tostada perfectamente con un poquito, por ejemplo, de jamón de York, de jamón dulce que decís ahí en Cataluña?
Sí, se le puede poner aguacate, jamón dulce. En este caso sí que es verdad que el jamón dulce no deja de ser lo que llamamos una carne procesada, y cuyo consumo pues tiene que estar pues un poquito distanciado durante la semana. Pero sin ser tampoco súper extremista, que no me gusta, sino decir que hay que dar opciones. Si tú en casa tienes, pues mira, que tienes queso, que tienes una conserva de bonito o caballa para que tomen vitamina D a través de los alimentos. Tienes, lo que decía, ¿no? El queso, el bonito. Pues algún día tortillita también, ¿por qué no? Y otro día jamón dulce, pues con esas variedades haces que el consumo de jamón dulce pues sea pues muy estirado a lo largo de la semana, ¿no?
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, estamos justo antes de Carlos Herrera, estamos hablando con Noemí Cuenca, ella es experta en obesidad infantil, también es profesora colaboradora de los estudios de ciencias de la salud de la Universidad Oberta de Cataluña. Y esta pregunta ya es un poco más delicada, Noemí, porque claro, de los más de 2 millones de niños que padecen obesidad o sobrepeso en nuestro país, resulta que 964.000 chavales pertenecen a familias con un nivel socioeconómico menor. ¿Es posible que aquí haya barra libre de bollicao?
Bueno, lo que sí que es verdad es que a menor nivel económico o disposición económica, lo que sí que se ha visto es que mayor consumo de dulces y de zumos, ¿no? Entonces, ahí sí que se ha visto. Con una buena educación que puede una buena educación basada en eso, en que se puede hacer una alimentación saludable con un bajo presupuesto económico, pues tirando mucho de legumbre, ¿no? Que la legumbre es fantástica, pues entre legumbres, frutas y verduras de temporada y huevos, que también son económicos, y algo de carne blanca y pescado, pues con eso se puede hacer una alimentación muy saludable y correcta y con un bajo presupuesto.
Noemí, si no me equivoco, me puedes corregir en cualquier momento, ¿eh? No va a haber ningún tipo de luego de denuncia, tú con normalidad absoluta. Si no me equivoco, bueno, estos son ambientes denominados obesógenos. ¿Esto es así?
Se le llaman obesogénicos.
Obesogénico, eso es lo mismo que he dicho. ¿Qué factores son los que influyen en todo esto? Porque hay gente que está muy, muy preocupada de y reconoce que la situación es la que están viviendo actualmente.
Claro. Aquí, ¿qué se junta? Uno, si hay baja actividad física, hasta ahora los chavales no podían salir a la calle, ¿no? Entonces tenemos una, baja actividad física. Dos, mayor horas en la pantalla de televisión. Y justamente en la tele, pues que están poniendo muchísimos anuncios de comida poco saludable, ¿no? De mucha comida ultraprocesada. Y poca disponibilidad de alimentos saludables y el hecho de no tener una buena educación nutricional, pues todo eso también influye. Y en otros casos también podríamos decir la disponibilidad de los alimentos, ¿no? De si es fácil ir a comprarlos o no, de qué tipo de supermercado hay alrededor o de tienda de barrio, etcétera.
Noemí, además en los últimos años sí que nos hemos dado cuenta de que ha habido como una especie de descenso en la práctica de actividad física. ¿Cómo lo podemos solucionar? Es decir, ¿de qué manera se puede, digamos, incentivar a los niños a hacer deporte? Pero claro, no le digas ponte a hacer deporte que luego te voy a preparar un bocadillo de panceta ibérica.
No, bueno, como decíamos, una de las cosas es que si en la familia se vive como eso, pues como algo natural, ¿no? Pues el ir a, cuando se salía, ¿no? Pues hacer más actividad física, pues eso, que vamos al cole caminando o que los fines de semana aprovechamos y hacemos más actividad física. Pero el punto más importante es que haga aquello que más le guste. Da igual la actividad física que le guste, que sea baile, que sea zumba, que sea lo que sea, pero que disfrute y que sobre todo lo relacione con una con algo como es una actividad súper agradable y que la disfruta, no como algo que no quiere hacer y que va contra, ¿no? Sin ganas, no, al contrario.
Hombre, yo ahí lo que pienso también, Noemí, es que el papel de los padres es fundamental, porque claro, si tú estás educando en una buena alimentación a tus hijos, pero de repente ven que mamá o que papá, después de comerse un arroz con costillas, se preparan un tazón de leche con cacao y magdalenas, pues que el ejemplo no es muy bueno.
Eso es, y es que realmente los padres en eso, los padres y cuidadores, pues tenemos un papel muy importante en el poder dar ejemplo de comer de forma saludable, es así.
¿Tú eres más de pi o más de ra?
¿Más de pi o más de ra? Explícame, a ver.
¿Eres más de picar entre horas o de una ración al día?
Vale. Pues mira, yo es verdad que tengo diferentes momentos a lo largo de media mañana, media tarde, que tengo hambre, es verdad. Yo tengo que confesar que soy de buen comer, me gusta
picar,
comer.
Sí.
Sí, de picar, pero es lo que te comentaba. ¿En qué puedo picar a media mañana? Pues tengo unas manzanas buenísimas, pues hago combinaciones de manzana con almendras, que está buenísimo, o una tostada con aceite de oliva, almendras, y la acompaño con unos trozos de plátano.
Uy, carico.
Pues esas cosas, sí, y esas cosas que si las comes a media mañana, a media tarde, pues que te nutren y son saludables. Y sobre todo que en los niños también es muy importante que son saciantes, ¿no? Que las comes, te quedas bien y no te piden seguir comiendo.
Noemí, ¿juega algún papel aquí las nuevas tecnologías, la vida sedentaria, las horas que nuestros hijos pasan delante de una pantalla o delante de un teléfono o delante de un monitor jugando o viendo internet?
Hombre, sí que se ha visto, porque realmente se están más horas en las pantallas de lo recomendado. Seguramente también saldrán estudios de qué está pasando ahora, ¿no? Que ya podemos intuir que el número de horas de pantallas es mayor a lo necesario, no diríamos lo necesario, sino a lo recomendable. Entonces, claro, también hay que pensar que la situación de ahora es un poco compleja, porque si los padres están haciendo teletrabajo, tampoco puedes estar por ellos las 8 horas. Entonces, bueno, si no, pues ir marcando un poco en la rutina del día a día con horarios y en esos pequeños descansos que el adulto también tiene que hacer, porque no puede estar 8 horas sentados, pues que la compartan para hacer algo de actividad física que puedan hacer en su casa, de lo que sea.
Ajá. Noemí, ¿tú ahora mismo estás notando que te estoy dando un abrazo?
Bueno, está bien recibido, sí, sí, ¿por qué no?
Porque te agradezco un montón que hayas lanzado aquí tu testimonio, porque hay un montón de gente que ya tenemos que tomar medidas, porque tantos días confinados y comiendo un poquito más de lo normal, más de lo que necesitamos, esto se nos empieza a ir de las manos. Y nos lo has contado muy bien y con esa sonrisa que te caracteriza, que yo sé que la gente, últimamente lo está diciendo mucho de ti.
Muchas gracias. Bueno, es que hay que darle, ¿no? Ver las cosas de una manera, pues eso, sacar la parte positiva y ver que alimentarse de forma saludable es posible. Además, te lo puedes pasar bien y disfrutar, pues eso, de la compañía de los pequeños, también comiendo todos saludables, cocinando, haciendo actividad física. Así que sí, claro que sí, unas risas siempre van bien.
Claro que sí. Noemí Cuenca, experta en obesidad infantil, gracias por ayudarme a poner las calles en este día. Un abrazo bien fuerte.
Igualmente.
Hasta luego.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. El coronavirus no lo ha cambiado todo.
Ángel Expósito sigue siendo el mismo en COPE.
Y en su casa confinado tiene las mismas preocupaciones que tú.
Se cuida como tú.
Hace lo mismo que tú.
Esta mañana he bajado a Madrid para llevarle la compra a mi suegro. Impresiona ver en mitad de la Castellana las bandadas de palomas cuando pasa un coche. Los controles de la policía, las boinas amarillas de la UME.
Ya queda menos para que todo esto pase. Y cuando eso llegue, Ángel Expósito seguirá siendo el mismo en La Linterna.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Me gusta saludar a los ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Olivia Inestroza, Antonio Ruiz Campaña, Maite Balmaseda, Marta García. ¡Gracias!
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
Gracias por ir poniendo las calles con nosotros. Enseguida Carlos Herrera, pero hay que darle la bienvenida también a Marta García, a Jaime Hernández, a César Javier Reyes Barón, a Trozo de Carnesilla, también a José Carlos Osuna, Nacho Vega Real y a Oren Val Rubio, ponedores que le dan a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles, y nos encanta sobre todo que no dejar de demostrar que ahí estáis sumando para que esto funcione correctamente. A tres ponedores nada más de alcanzar hoy la cifra de 50.300 seguidores, con tres de vosotros que nos sigáis, alcanzaríamos esa cifra. Beatriz, hay un montón de mensajes, hay un montón de gente que nos cuenta cómo ha vivido este fin de semana en cuanto al desconfinamiento.
Federico, por ejemplo, que lo ha vivido fenomenal. Me ha cambiado la vida. Soy diabético, hago 16 kilómetros de paseo cada día para controlar mis valores de azúcar y estos días de atrás, a pesar de la bici estática, no era capaz. Ayer y hoy, sin embargo, todo ya en orden. Además, a las 6:30 de la mañana voy prácticamente solo por la calle. Que dure esto.
Qué bien. Antonio Bravo González nos da los buenos días. Dice que él está comenzando ahora mismo la jornada y nos manda a todos los ponedores un abrazo.
Bernabé, hemos salido a correr 5 kilómetros el sábado y otros 5 el domingo. Una sensación extraña, pero bien. El lunes vuelvo a poner las calles mientras en ASO tinta offset para las imprentas, nos dice.
Claro. claro, claro, genial. Nana Alonso Borjabat, el último mensaje que leo ahora. Buenos días, ponedores. Hoy mi hijo empieza a trabajar y ayer fui a dar un paseo de media hora. La calle Pulpo parecía una fiesta. Pues Nana, un abrazo bien fuerte, que a tu hijo le vaya súper bien. Y en cuanto a los ponedores, pues hay que decirles que enseguida vamos a poner las calles con Carlos Herrera y que toca hablar de motor con Alfonso García, que es todo un experto. Y además, los lunes nos gusta poner en marcha nuestro país de la mano de Alfonso, que hay un montón de ponedores como Juan Luis, que nos está escuchando ahora mismo desde Albacete, y dice: Pulpo, me encanta la sección del motor. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, resulta, lo hablábamos antes, Beatriz y yo, que los robos de coches durante el estado de alarma resulta que no han parado. ¿Cuáles son las ciudades, si lo sabes, de España en el que más robos se están produciendo de vehículos?
A ver, durante el tiempo que llevamos de pandemia, los delitos han disminuido, pero no al sí el robo de vehículos. Es decir, que 8 de cada 10 han sido coches, aunque las furgonetas también han sido objetivo de los cacos, sobre todo las que tienen, curiosamente, más de 10 años. Por ciudades, las poblaciones con más probabilidad de sufrir este tipo de incidentes son Melilla, Sevilla, Dos Hermanas, Parla y Fuenlabrada. Por comunidades, el primer puesto es para Madrid, seguido Cataluña y Andalucía. Aunque parece que esto podrá cambiar a lo largo de las fases de desconfinamiento. En lo que se refiere a los modelos más robados son el Seat Ibiza y León, luego está el Golf, Serie 13 BMW, Sara 206 y el Renault Megane.
¡Qué barbaridad! Fíjate, Alfonso, lo hemos dicho aquí un montón de veces, ¿no? Que en este tiempo de radio, en estas dos horas de 4 a 6 de la mañana, insistimos mucho en que la seguridad al volante está siempre presente. Insistimos mucho en que hay que tener muchísima precaución. Bueno, pues he leído en un periódico, en un reportaje sobre el mundo del motor, que resulta que las pantallas táctiles son como más peligrosas que el propio alcohol o el cannabis cuando se está conduciendo. ¿Esto, Alfonso, es real?
Sí, sí. Esto lo dice un estudio realizado en el Reino Unido que apunta que estos elementos asistentes de navegación que llevamos todos en los vehículos se han convertido en un nuevo factor de distracción y que se revelan como enemigos de la seguridad vial. Es la conclusión de la Asociación Independiente de Conductores Británicos, IAM, tras realizar un estudio en colaboración con la Federación Internacional de Automovilismo. Solo un dato, es tan fácil distraerse en su manejo que algunos conductores apartaron la vista de la vía durante 16 segundos, es decir, el tiempo equivalente a la distancia de frenado de más de 500 metros a una velocidad de 110 kilómetros por hora. Las reacciones de los conductores se hacen más lentas, incluso usando los controles por voz. Recordemos que en Europa uno de cada tres accidentes de circulación se debe a las distracciones que tenemos los conductores.
Impresionante. Bueno, atención, ponedores, porque todos los que tienen vehículo, esto les va a interesar mucho, ¿no? Porque resulta que si tu coche está sucio, como que tienen menos posibilidades de ligar. ¿Esto quién lo está diciendo?
Lo dice una encuesta realizada en Estados Unidos que tiene como conclusión que si tu automóvil está guarrete o desordenado, sí, tienes menos posibilidades de triunfar en la primera cita. Un 51% de los consultados pondría fin a su cita antes si la otra persona apareciera con un coche sucio. Este sondeo americano también dice que llevar un coche desordenado y sucio es algo que molesta y mucho a la persona con la que mantienes una relación, hasta el punto de que una cuarta parte reconoce haber terminado una relación por este motivo. Además, casi la mitad de los conductores norteamericanos reconoce que tenía el coche desordenado y sucio con cosas como restos de comida, envoltorios, botellas, migas y hasta mantas sucias. Y las partes más menos limpias de los coches norteamericanos son el suelo, el asiento trasero y el maletero. Decir que en España no hay sondeos al respecto, pero yo creo que no estaríamos muy lejos de ellos.
¡Qué barbaridad! Quiero mandar un abrazo, Motorman, perdona, a Mali, que nos está escuchando, que dice que no la mencionamos. Mali, claro que te mencionamos, eres fundamental, que siempre estás aquí con nosotros y yo te lo agradezco un montón. Es verdad, Alfonso, que a pesar de la crisis, bueno, pues el sector de automoción, es muy dinámico y a pesar de todo, pues que como que continúa ofreciendo novedades de coches. ¿Esta vez cuáles son?
Sí, sobre todo pensando en el día después. La primera no es un modelo, es una nueva marca de automóviles que premium, de lujo, que llega a España y a Europa, Genesis, la marca de lujo de Hyundai, que lo hará después del verano, aunque no se sabe con qué modelo de sus tres berlinas, G70, G80 y G90, y el todocamino grande, el GV80. La marca coreana Genesis vendrá a competir con Mercedes, BMW, Lexus, Volvo o Audi. Para ello ofrecerá mucho equipamiento y precios, eso sí, en concesionarios y tiendas exclusivas. La otra novedad es un modelo muy esperado para este 2020. Hablo del Polestar, la marca eléctrica de Volvo, en concreto el Polestar 2, un modelo 100% eléctrico con 500 kilómetros de autonomía, una carrocería a caballo entre berlina y todocamino con dos motores eléctricos, uno en cada eje, 408 caballos de potencia y que admitirá cargas rápidas de hasta 150 kilovatios. El conocido como anti-Tesla ya se vende en Estados Unidos.
Pues Alfonso, antes de darle paso a Carlos Herrera, Ángel Sainz, José Borja, César Autocares, Juan Carlos Pérez Bustos, María José Pérez Rodríguez, Tony Martínez Sánchez, Fran Hidalgo, David Pérez, Juan García, Juan Camacho Vázquez, Manu Hernández, Celia Gómez Puebla, Olivia Inestroza, Antonio Ruiz Campaña, Eduardo Borreguero, dice, en cuanto acabas me quedo con Carlos Herrera. Bueno, son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Somos ya 50.315 los que estáis en nuestra red social azulita. Muchísimas gracias. Alfonso, tú ahora mismo ya cuéntame, ¿cómo te vas?
Como siempre, con ánimo, con fuerza, poniendo el intermitente, pero desde casa.
Muchas gracias, Alfonso. 5:50, 4:50 en Canarias. Estamos a lunes para gente especial, gente un poco extraña. Es un gran día. A mí me llama la atención, Herrera, buenos días. Bueno, Herrera está preparándose, enseguida estará.
No, Herrera está preparadísimo.
Ah, vale, digo, es que claro, los lunes, tanto que dice de los lunes, está aquí el lunes y ya no te gustan tanto los lunes, ¿eh?
Sí, hombre, me gustan, lo que pasa que el lunes es igual que el martes y que el miércoles y que el jueves. Pero bueno, deseando recuperar los lunes de siempre. ¿Tú qué sabes cómo va esto del confinamiento? Ahora que estamos en fase cero o en fase primera, que es la cero, o todavía no hemos empezado ninguna.
Pero o sea, ayer era el único motivo por el que la gente en la calle, manteniendo la distancia, era el motivo de conversación entre gente que no se conocía.
Sí, y bueno, también he visto gente que no mantenía la distancia, ¿eh? Gente joven, sí. Muy contenta de haber salido a la calle pegándose abrazos, que era para darles dos guantazos. ¿Eh?
Sí.
A cada uno.
Yo solo dije, ayer vi a mi hija después de casi dos meses sin verla, ¿eh? Y veo que vienen amigas a saludarla. Digo, pero si es que no os podéis acercar. No, si estamos bien todos en casa. Bueno, no lo sabemos, porque como no nos hacen los test, pues no sabemos si estamos bien o mal. La gente, además, lo que no me gusta nada es que hay mucha gente que está en la calle corriendo y hay otros que vamos andando. Entonces te estás tragando toda la respiración de la gente que te adelanta.
Hay que ir
corriendo
con mascarilla.
Sí.
Yo voy con mascarilla. Yo voy andando rápido, de tipo Rajoy, para entendernos. Uh-huh. Y el domingo me lo hice desde las 7 de la mañana hasta las 10. Claro. Y bueno, la gente que veía correr era bastante responsable. Se separaba bastante y yo, por si acaso, llevaba guantes y mascarilla. Siempre lo llevo. Cuando salgo.
Madre mía. Bueno, Herrera, fíjate, hace 61 años nacían algo que no se conocía, porque claro, estaban haciendo, pero al fin se ponía en marcha, yo creo que lo que luego ha servido muy mucho para desarrollar la industria de la música.
¡Bola!
Nacían los premios Grammy.
Mm.
Y Domenico Modugno arrasó.
Lo que pasa es que los premios Grammy dan tantos que yo creo que ya son más los artistas que lo tienen que los que no los tienen.
Sí.
Si tú abres la página de cualquier artista, tiene 7 Grammys. O 2, 1. Nominado a 27.
Sí.
Los latinos, los no sé qué, los no sé cuánto. Todo el mundo tiene un Grammy.
Sí, era lo que te iba a decir, que muchas veces algunos los ganan y otros los nominan a ganarlos. Y luego no los ganan, pero oye, utilizan eso de que yo es que fui nominado, pero no te la has llevado. Bueno, en cualquier caso, en el 59, un 4 de mayo, en Los Ángeles, se celebraba la primera ceremonia de los premios Grammy. La segunda canción en arrasar, que estuvo muy empatada con esta canción de Domenico Modugno, fue ni más ni menos que este gran temazo, el Peter Gunn, de Henry Mancini.
Temazón. Bueno, Vaya musicazo Mancini.
Es buenísima esta canción, ¿eh?
Esto es fascinante. Interpretado por todos los que tú quieras, además. Sí. O sea, por los Blues Brothers, si hace falta.
Sí. Aquí la tienes. Sabía yo, digo, es que... Pero aquí tiene el sonido mucho más seco, pero también está muy bien esta interpretación, ¿eh?
Sí, hombre, bueno, tiene la orquesta detrás de Mancini, ¿no? Pero esto es sonido más simple, pero ¡buah! Arrollador.
Es un gran día en cuanto a la música. Hoy, por ejemplo, estamos de cumpleaños con alguien que nos gusta y mucho desde hace un montón de tiempo, Herrera. Hoy cumple... ¿Cuántos años crees que cumple Christopher Cross?
Algo más que yo, pero no mucho.
69 años.
7 años más que yo. Bueno, está bien.
Qué discos tan bonitos. Qué grandes
siempre,
canciones.
Siempre. Oh.
Qué sentimiento a la hora de cantar, ¿eh?
Sí, aquel disco, el disco verde,
sí.
El que le hace mundialmente conocido, es un disco casi perfecto, ¿eh?
Sí, es uno de los mejores que contiene. Para mí hay ciertas canciones que en todo lo que haga no me van a defraudar y no, nunca me pueden faltar.
Ese debe tener también 20 Grammys, cuenta de una cosa y otra.
Sí, por ejemplo. Es otro de los que ha tenido un montón de premios. Sigue haciendo sus conciertos, Herrera. Es un tío que le siguen llamando y se sigue moviendo, ¿eh?
Sí. ¿Vamos?
Esta para mí es una de las grandes canciones de Christopher Cross.
Sí.
Desde San Antonio, desde Texas, en los Estados Unidos. Un tío que obtuvo un Oscar en el 81 con la canción de Arthur. Pues Herrera, las calles se quedan puestas. España necesita más que nunca escucharte y que les entretengas hasta la una del mediodía. No,
bueno, pues
mal,
me voy a preparar el programa ahora.
Bueno, Habita Sacún.
Habita Sacún.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.